Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Ved al Cristo, Rey de Gloria, por el pastor Sujel Michelén.
Segunda a los Corintios, capítulo 3. Voy a limitarme a leer los versículos 12 al 18, haciendo un énfasis especial en el versículo 18. Dice Pablo: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este es el texto que quiero enfatizar en esta mañana. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El punto principal que Pablo está estableciendo aquí es que los cristianos estamos envueltos en un proceso gradual de santificación, por medio del cual Dios nos va transformando cada vez más conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es un proceso gradual y precisamente por eso imperceptible para nosotros. Pablo nos dice en el conocidísimo pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tenía un propósito, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando te llamó a salvación. ¿Y cuál es ese propósito? Dice Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por eso Juan nos dice en su primera carta que aunque ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No somos todavía lo que seremos. ¿Y qué es lo que seremos? Juan responde: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Pablo dice en su carta a los Filipenses que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria, Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora bien, aunque ese proceso de transformación nunca será completado de este lado de la eternidad, lo que Pablo nos enseña en 2 Corintios 3:18 es que se trata de un proceso que está tomando lugar aquí y ahora. Y para explicar cómo es que eso ocurre, Pablo se vale de un episodio muy conocido en la historia de Israel. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley, dice en Éxodo capítulo 34, versículo 29, que su piel resplandecía al haber sido expuestos al brillo de su gloria. Así que tan pronto Moisés terminaba de transmitir al pueblo las palabras que Dios le había revelado, él se ponía un velo, un paño de tela en la cara, porque los hijos de Israel no soportaban su brillo. Ahora, probablemente algunos se preguntarán aquí, ¿y cuál era el problema por el cual los hijos de Israel no soportaban ver el brillo del rostro de Moisés. Ellos reaccionaron con terror y con espanto porque entendieron que ese brillo no era más que un reflejo de la gloria de Dios, de ese Dios que les estaba revelando su ley. Estos hombres y mujeres sabían perfectamente que ellos estaban muy lejos de conformarse a ese estándar que Moisés les estaba transmitiendo de parte de Dios. Ellos sabían que si Dios los iba a evaluar, que si Dios algún día los iba a juzgar en base a esa ley, ellos estaban en serios problemas. Así que lo que los llenaba de miedo, lo que los llenaba de temor, era saber que estaban delante de un Dios lleno de gloria, lleno de majestad, contra el cual habían pecado. Es por eso que en 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo compara ese velo en el rostro de Moisés con el velo espiritual que los incrédulos tienen en el corazón y que no les permite ver la gloria de Jesucristo tal como ha sido revelada en las Escrituras. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo, dice Pablo, con aquellos judíos, y es lo que ocurre con los incrédulos. Tienen un velo en sus ojos que no les permite ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, interesante, que aún los judíos que creen en el Antiguo Testamento y leen el Antiguo Testamento como palabra de Dios, ellos no ven allí la gloria de Cristo, porque ellos tienen un velo en sus ojos. Escuchen una vez más lo que dice Pablo en los versículos 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Sin embargo, aún así, Pablo sabía que hay esperanza, porque él mismo estuvo una vez en esa condición. Pablo era uno de esos judíos que leía el Antiguo Testamento y él no podía ver allí la gloria de Cristo, porque él tenía un velo en su entendimiento, hasta que en su camino a Damasco, el mismo Cristo se le apareció en gloria y le quitó el velo. Dice en Hechos capítulo 8, versículo 9, que cuando Pablo iba camino a Damasco, dice el texto, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mis hermanos, ¿qué fue lo que le pasó a Pablo camino a Damasco? Que Pablo tuvo una visión de la gloria de Cristo, y no solo cesó de perseguir a los cristianos que antes perseguía, sino que se dedicó toda su vida a proclamar ese evangelio que antes aborrecía. Y aunque esa experiencia de Pablo es irrepetible, lo que le sucedió a él es exactamente lo que ocurre con cualquier persona que se convierte. ¿Qué dice en el versículo 14? Otra vez, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Y qué ocurrirá cuando ese velo sea quitado? Dice Pablo en el versículo 18, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Cristo quita el velo y nosotros vemos su gloria. Y al ver su gloria, somos transformados. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Pablo camino a Damasco. Y mis amados hermanos, escuchen bien, eso es exactamente lo que ocurre con cualquier cristiano, con cualquier pecador que se convierte, aunque no tenga la misma experiencia que Pablo tuvo. ¿Cómo el pecador ve la gloria de Cristo sin ver esa luz que a Pablo se le apareció? Pablo lo responde en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Y por qué predicamos? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Muy sencillo, que cuando el evangelio es predicado y viene el Señor por su Espíritu y dice en el corazón de un pecador, sea la luz, repentinamente comenzamos a ver lo que antes no veíamos, que nuestro Señor Jesucristo posee una gloria incomparable que opaca completamente el brillo de cualquier cosa de este mundo. A partir de ese momento, el Señor Jesucristo viene a morar en nosotros por su Espíritu y por su gracia nos capacita para entender las Escrituras y rendirle a Dios la obediencia que antes ni podíamos ni queríamos darle. Hermanos, escuchen una vez más 2 Corintios 3, 16 al 17. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros estamos en una situación extraordinariamente más ventajosa que la de los judíos en el tiempo de Moisés, porque ellos escuchaban la ley de Dios como algo externo, sin tener ninguna ayuda espiritual para poder obedecerla y sin tener ningún deseo interno de hacerlo. ¿Y saben lo que se produce cuando un hombre que no tiene la capacidad de Dios para obedecer se enfrenta a la ley? Pablo dice, esclavitud. Allí está la ley de Dios que yo debo obedecer, pero por causa de mi pecado yo no puedo ni quiero obedecerla. Así que el problema no está en la ley, el problema está en mi corazón. Y por causa de ese problema, esa ley externa a mí solo puede producir dos cosas, rebelión o legalismo. O yo decido irme en contra de lo que Dios ordena, o yo trato de acomodarme al aspecto externo de la ley sin tener en realidad en mi corazón ningún deseo de darle a Dios la gloria y de obedecerle a Él. Rebelión o legalismo. ¿Cómo se resuelve eso? Que Dios nos transforme desde dentro, dándonos el deseo y la capacidad de obedecerlo a Él. Esa es la libertad de la que Pablo habla en el versículo 17. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque ahora nosotros somos libres de hacer lo que antes no podíamos. Obedecer a Dios, transitar por el camino de los mandamientos de Dios. Dice en el Salmo 119, versículo 45, andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Pero ahora noten algo muy importante. En cierto modo, todo lo que yo he dicho hasta ahora era una especie de introducción de lo que voy a decir ahora. Ese proceso de transformación que se inicia cuando Dios te quita el velo para que entiendas las Escrituras y comiences a ver la gloria de Cristo revelada en el Evangelio, ese proceso continúa avanzando exactamente como empezó, contemplando la gloria de Cristo. ¿Qué dice Pablo otra vez? Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué pasa? Somos transformados, estamos siendo transformados, seguimos siendo transformados. Es contemplando la gloria de Cristo. La razón por la cual Dios te quitó el velo que te cegaba el entendimiento era para que pudieses comenzar a ver esa gloria. la gloria del Señor. Note el capítulo 4, versículo 3. Pablo dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ciega el entendimiento, Dios lo abre. ¿Para qué? Para que comencemos a ver lo que Satanás no quiere que veamos. La luz del evangelio de la gloria de Cristo. Mis hermanos, Jesucristo es glorioso más allá de lo que nuestras mentes pueden concebir y nuestras palabras expresar. Y lo que Pablo está diciendo en nuestro texto es que los creyentes somos transformados contemplando su gloria. Pablo está diciendo allí, nosotros somos transformados de gloria en gloria. ¿Saben lo que eso significa en griego? Bueno, la preposición de está señalando esa gloria como la fuente. De esa gloria de Cristo que nosotros contemplamos en la Escritura, nosotros somos transformados en ella. Su gloria me transforma cuando yo contemplo su gloria. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué dice el versículo 18? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y mientras contemplamos su gloria, el Espíritu Santo que mora en nosotros y cuya obra principal no es otra que glorificar a Cristo. Dice en Juan capítulo 16, versículo 14, Él continúa abriendo nuestro entendimiento para que veamos más de esa gloria, para que nuestra admiración por Él siga creciendo y de esa manera continuemos siendo transformados. Escuchen lo que dice Pablo. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, miren otra vez, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Y cómo ocurre eso? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. ¿Tú quieres tener un mayor peso de gloria? Contempla las cosas que no se ven. Eso es lo mismo que Pablo dice a los colosenses en el capítulo 3. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Corran la carrera, ¿cómo? Poniendo los ojos en Jesús. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y yo me imagino ya que algunos se estarán preguntando, ¿cómo podemos nosotros contemplar la gloria de Jesús? Mis hermanos, la respuesta es muy sencilla. Donde esa gloria es revelada. Escuchen una vez más lo que dice Pablo en Colosenses, en 2 Corintios 4, 3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. La luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Dios ha revelado esa gloria de Jesús en su palabra y especialmente en el evangelio. En la misma medida en que nosotros contemplamos con admiración la gloria de Cristo desplegada en las Escrituras y en el plan de redención que allí se revela, en esa misma medida el Espíritu Santo impactará nuestras almas con esa gloria para transformarnos de gloria en gloria en esa misma imagen. Mis hermanos, el Espíritu Santo no trabaja en un vacío. El Espíritu Santo trabaja contemplando nosotros la gloria del Señor. Esa transformación no se produce mientras pasamos horas interminables exponiéndonos a programas de televisión vacíos e insignificantes. O mientras desperdiciamos nuestro tiempo navegando sin rumbo, explorando la web, o mientras ponemos nuestras mentes en aquellas cosas que ignoran a Cristo. No, el Espíritu se mueve, trabaja y hace su obra liberadora, dice Piper, en una atmósfera muy definida, cuando contemplamos como en un espejo la gloria del Señor Jesús. Y Sam Storm dice algo similar con otras palabras. Él dice: mientras más le conozcamos a Él y le contemplemos en el esplendor de su gloria, en esa misma medida seremos transformados en la misma imagen de Jesús, en cuya faz la gloria de Dios resplandece, de modo que la santificación es el fruto de ver y saborear. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Es por esa razón, mis hermanos, por la que nosotros debemos leer y estudiar nuestra Biblia. La razón por la que debemos ir allí es porque es en ese lugar y no en ningún otro donde podremos contemplar la gloria de nuestro Señor y alcanzar un entendimiento cada vez más profundo de la gran salvación que disfrutamos en Él. Cuando ponemos a ese Jesús delante de nuestros ojos, miren, mis hermanos, no importa qué tan atractiva pueda parecer la oferta del mundo, todo palidece ante el brillo de su gloria. Todo. Y para aquellos que están aquí entre nosotros, que todavía no conocen a Cristo, permítame para terminar contarles una anécdota. Es acerca de un gran predicador inglés del siglo XIX, llamado Charles Spurgeon. A pesar de que Spurgeon fue criado en un hogar cristiano, su abuelo era pastor, su padre era pastor, cuando él llegó a la adolescencia, él sabía que él no era cristiano. Y eso le causaba mucha inquietud y muchas dudas. Spurgeon nos dice en su autobiografía que llegó un momento en que comenzaron a llegar a su mente muchos pensamientos blasfemos. Y dice él que él estuvo al borde del ateísmo. Pero el 6 de enero del año 1850, teniendo Spurgeon 15 años de edad, en la providencia de Dios ocurrió un incidente que cambiaría su vida por completo. Ese día, el joven Spurgeon estaba supuesto a asistir a una iglesia en la que su padre predicaría la palabra. Pero cayó una nevada tan fuerte que su madre le aconsejó que asistiera mejor a una iglesia metodista, una iglesita metodista de la localidad. Así que sin mucho entusiasmo, Spurgeon se dirigió a la capilla en la que se encontró con unas 12 o 15 personas congregadas. El pastor que debía predicar ese día tampoco llegó, seguramente por causa de la nevada. Así que un hermano de la congregación, simple creyente, un hombre sin mucha instrucción, se subió al púlpito, abrió su Biblia y torpemente comenzó a predicar de Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Spurgeon nos cuenta que el desconocido predicador comenzó a exponer su texto de esta manera: mis queridos amigos, este es en verdad un texto muy simple. Dice: mirad. Ahora bien, mirar es una tarea que no exige mucho esfuerzo. No se trata de levantar tu pie o tu dedo, es simplemente mirar. Un hombre no necesita ir al colegio para aprender a mirar. Tú puedes ser el tonto más grande y aún así puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede hacerlo. Pero noten que el texto dice: mirad a mí. Ay, dice el predicador, muchos están mirándose a sí mismos. No tiene sentido mirar hacia allí. Nunca encontrarán consuelo en vosotros mismos. Jesucristo dice, mirad a mí. Algunos de vosotros decís, estamos esperando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Ese no es el punto ahora. Mira a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Y luego siguió diciendo, mirad a mí que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí que estoy colgado en una cruz. Mirad a mí que he muerto y sido enterrado. Mirad a mí que resucité. Mirad a mí que ascendí a los cielos. Mirad a mí que estoy sentado a la diestra de Dios. Oh, pobres pecadores, mirad a mí, mirad a mí. Y luego que el predicador llevaba 10 minutos predicando de esa manera, se fijó en Spurgeon y mirándolo a los ojos le dijo, joven, luces muy miserable y siempre serás un miserable, miserable en vida y miserable en muerte si no obedeces mi texto, pero si lo obedeces ahora, en este momento serás salvo. Y dice Spurgeon, luego levantando sus manos como solo un metodista podría hacerlo, dijo, joven, mira a Jesucristo, mira, 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 no tienes que hacer otra cosa que mirar y vivir. Y dice Spurgeon, de inmediato vi el camino de la salvación. Yo no sé qué otra cosa dijo. Yo no presté atención a nada más. Tan poseído estaba por aquella sola idea. Yo estaba esperando hacer 50 cosas. Pero cuando escuché esa palabra, mirad cuán encantadora me pareció allí. Y entonces las nubes se fueron, las tinieblas se apartaron y pude ver la luz del sol. Pude haberme levantado en ese instante y cantar como el más entusiasta de ellos acerca de la preciosa sangre de Cristo y de la fe simple que solo mira a Él. Y mi amigo, ese es nuestro mensaje para ti en esta mañana. Deja de mirar dentro de ti. Deja de mirar religiones y filosofías. Hay un solo Salvador. El Dios encarnado que murió en la cruz del Calvario en lugar de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y Él ofrece ahora perdón y vida eterna gratuitamente por gracia para todo aquel que pone toda su confianza únicamente en Él para ser salvo. Vuélvete a Él, pídele que te salve. Pon tus ojos en Cristo, aquí y ahora. Y no lo apartes de Él hasta que estés en su presencia.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.